Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Campus Cope en esta semana tan especial por dos cosas, por lo corta y por lo fría, o al menos lo está siendo en su inicio. Semana de puente más o menos largo en las universidades, el del 1 de mayo, Día del Trabajo y del Trabajador. Y porque queremos trabajar, esperemos conseguirlo lo antes posible y los más posibles. No te pierdas detalle porque enseguida te vamos a contar también las mejores ofertas, pero de ocio, en concreto para los viajes de paso de Ecuador o de fin de carrera, sin olvidar la forma de conseguir el dinero para que puedas ir con tus compañeros a los destinos elegidos. Pero hoy hablamos también de profesores asociados, de orientadores universitarios, del Instituto de Estudios Bursátiles y de balonmano, deporte universitario.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Recuerdo mi viaje de paso del Ecuador a Ibiza como si hubiera sido ayer, incluso mejor. Emocionante, todo un hito en la trayectoria universitaria. No recuerdo el viaje de fin de curso, más que nada porque no lo tuvimos, por motivos seguramente económicos, casi fijo. Si relevante fue el viaje en sí mismo, no lo fue menos toda la preparación para conseguir el dinero que nos permitiera hacerlo realidad. Campus Cope no podía olvidar momentos tan especiales como esos viajes de iniciación y de compañerismo. ¿Verdad que no, José Luis Moreno? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. ¿Cómo estamos?
Pues estamos bien. Benjamín Martínez, también espero que lo esté, director de Euroturismo, que es una empresa que organiza viajes para estudiantes y que tiene el portal www.estudiantesdeviaje.com. Benjamín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el primer paso que tienen que dar un grupo de estudiantes para empezar a organizar un viaje como este?
Bueno, en nuestro caso, como tenemos un portal web, lo que hacen los estudiantes es entrar en esa página web, estudiantesdeviaje.com, uh-huh. Y cuando ven algo que les puede interesar, pues nos mandan un email, que es un formulario de contacto, indicando sus preferencias, y ya pues a partir de ahí nos ponemos en contacto con ellos y les preparamos un presupuesto de acuerdo con lo que ellos quieren, vamos, con lo que uh-huh. nos solicitan.
Sí, os ha organizado por completo por vosotros.
Sí, claro, claro.
Hola, buenas tardes, Benjamín, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien, gracias.
Vamos a ver los diferentes destinos, porque existen varios para elegir según el presupuesto de los universitarios. Cuéntanos, Benjamín, ¿seleccionan preferentemente lugares en España o prefieren irse al extranjero?
Los universitarios, la verdad es que normalmente siempre prefieren salir al extranjero. Y sobre todo, pues los destinos que más solicitan son los viajes al Caribe, como de fin de carrera o de paso de Ecuador. Sobre todo, pues es últimamente el que más de moda está es Riviera Maya, en México, Caribe mexicano. Pero hay otros muchos también, claro.
¿Ese cuál es el presupuesto medio entonces que debe preparar para hacer un viaje? Porque este que acabas de comentar no puede ser muy barato, ¿no?
No, ese no es barato, y más hoy en día que han subido las tasas y los carburantes y todo eso, pues uh-huh. normalmente suele pasar de los 1.000 euros, ¿eh?
Sí.
Normalmente, pues entre 900 y 1.200, por ahí está.
Pues en mis tiempos no.
Excursiones o no.
En mis tiempos no, de verdad, no teníamos ni posibilidad siquiera de pensar en algo así.
No os ibais tan lejos, ¿no?
No, ni mucho menos. Ibiza, ya te digo.
De todas maneras, Benjamín, también a través de la empresa suya organizan viajes especiales. Y, yo que sé, viajes como para irse a esquiar a la nieve, de aventura, deportivos, a parques uh-huh. temáticos. Cosa que en nuestra época yo creo que,
¿tampoco?
Que lejano, ¿no? Oye, Benjamín, ¿qué alternativas hay para salirse del típico viaje que nos has explicado antes o que todos conocemos?
Sí, bueno, nosotros ofrecemos esos viajes en nuestra web, pero realmente en lo que estamos especializados es en otros viajes alternativos, como pueden ser viajes que combinan aspectos culturales con de naturaleza o de deportivos, y sobre todo pues en Europa trabajamos bastante con el sur de Alemania, la Selva Negra, Suiza, con Francia, con Austria, y combinamos pues recorridos así tipo de senderismo, cruceros, mini cruceros por grandes ríos como Rin o Danubio, visitas a cervecerías, uh-huh. también pues Centro Europa, Praga, Budapest, con excursiones un poquito diferentes.
Qué interesante, me estás dando ganas de salir corriendo a hacer alguna cosa de estas.
No,
muchas gracias. Muchas gracias,
da.
Benjamín. Juan Sanz es administrador y socio de la empresa 3W.muybuenaidea.com. Juan Sanz, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es el tipo de productos más demandados por los estudiantes?
Pues ahora, realmente el tipo de productos hay que tiene que tener unas peculiaridades un poco concretas. Uh-huh. Tiene que ser un producto útil y práctico sobre todo.
Sí.
No puede ser un producto divertido, gracioso, porque hay que sacarle una rentabilidad. Entonces, realmente hay que estar muy centrado en productos útiles y prácticos, como pueden ser los llaveros, los monederos, los mecheros. Uh-huh. Mechero siempre es un producto que el fumador nunca
muy recurrente.
Nunca va a tener un mechero suficiente. Siempre necesita uno para el coche, otro para casa, otro para... Siempre es un mechero... Uh-huh. Para el fumador siempre va a ser necesario.
Sí. Sin contar con lo que nos quitan.
Sí,
que también además, cae alguno.
Sí, además los pierden mucho, los mecheros. Sí. El fumador lo pierde mucho. Uh-huh. Luego tiene que haber una variedad de productos. No puedes intentar vender a alguien un solo producto porque igual te rechazan. Entonces tienes que tener varias opciones. Tienes que tener pues opciones diferentes. Uh-huh. O sea, pues el mechero, el monedero, el llavero, diferentes.
Sí.
Luego tienes que tener un producto muy barato para que alguien que quiera ayudar no le cueste nada, con mucho margen para que tu beneficio sea mayor. Y luego está también los productos textiles son muy muy fáciles de vender. Camiseta, sudadera, una bolsa, mochila con cuerdas, pues son muy fáciles de vender.
Y
luego hay que evitar los productos poco útiles, los graciosos, los divertidos, tal, que luego no le sirvan
a nadie.
Comprador de nada.
Pues sí, lo que son muy caros también, ¿no? Ese tipo de productos que a lo mejor se pasa un poco de presupuesto. Y, Juan, al tener una empresa de merchandising y tener muchas zonas, muchos tiempos en el año para poder encargarlos, ¿cuál es el momento idóneo si unos chavales quieren ir allí y organizar un viaje del Ecuador o de fin de carrera?
Hombre, con previsión todo sale bien. Con poca previsión, pues realmente siempre suele salir problemas.
Entonces,
normalmente para el paso de Ecuador suele ser a partir de diciembre los más previsores, enero y luego febrero los menos previsores. Para fin de carrera, pues a partir de marzo, abril. Hay que tener en cuenta pues que siempre hay o pueden haber incidentes, pues como eso es... Pues si quieres reponer los productos que se te han agotado, pues lleva un tiempo de fabricación, taras en el producto, pues hay que tener en cuenta que conlleva un retraso, pues todo eso.
¿Qué tipo de facilidades dais a los universitarios entonces a la hora de preparar ese viaje?
Hay que tener en cuenta que no todas las empresas son iguales. Nosotros es muy buena idea. Realmente somos un poco más flexibles en cuestión porque ya hemos trabajado con bastantes viajes de fin de curso y hay que tener en cuenta pues que la empresa que te haga el pedido tiene que te permitirte trabajar por tramos y acordar un precio en función del pedido final. Más nada para que tú no te quedes con un stock que luego no puedas vender y te suponga una pérdida.
Pues,
y luego el plazo de entrega, más que nada. El plazo de entrega que sea de reposición que sea ágil.
Sí, lo que les permite en la empresa, Juan, principalmente es que les dan opciones para pagarlo por tramos.
Entiendo.
Es decir, que no tienen que cargar de golpe un montón de unidades, sino que les dan opciones.
Realmente es un poco una facilidad que damos.
Desde luego es interesante. Muchas gracias por estar también con nosotros en Campus COPE. Y nos faltaba la tercera en discordia, que en este caso es pues la estudiante, la que se acaba de ir hace muy poco a uno de estos viajes, Ana de Luis, recién licenciada en periodismo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué destinos os habíais planteado para este viaje universitario? ¿A dónde os fuisteis al final de viaje de paso
pues,
de Ecuador?
A ver, lo típico suele ser buscar o bien UBA o bien Riviera Maya o tal, pero... Uh-huh. Sí que es verdad que esos tienen un precio un poquito más alto. Entonces, nosotros al final acabamos yendo a Punta Cana, a República Dominicana. Y la verdad que, vamos, súper bien. El viaje estuvo muy, muy bien.
Lo que pasa es que pasáis un poquito de calor en estos sitios, ¿no? O sea, os vais a atorrar más que en los viajes.
Creo que es lo que quieren, ¿no?
Sí, la verdad es que es un poco lo que se busca. Porque como normalmente... para este tipo de destinos siempre se suele ir, pues eso, en enero, febrero y tal.
Ya.
Aquí estamos
es
a de frío. Entonces lo que te apetece es playita y estar ahí al sol.
Eso es verdad,
Oye, Ana, una cosita. Ya has escuchado cómo nos comentaban tanto Juan como Benjamín, cómo se organizan los viajes. ¿Vosotros qué hicisteis? ¿Qué tipo de productos vendisteis? ¿Cómo organizasteis todo?
Pues mira, lo organizamos a través de un compañero que no era de nuestra universidad, era un amigo de una compañera de clase que organizaba el viaje. Y claro, como estas cosas, cuanto más gente vaya, más barato sale, pues estuvo como reclutando gente, ¿no? Por todas las universidades. Y nosotros, mi grupo de amigos, lo que hicimos fue unos calendarios.
Yeah.
Nosotros estudiamos comunicación audiovisual y entonces pues elegimos hacer unas fotos como de películas, ¿no? No el típico cartel, pero vamos, que recordara las películas que habíamos elegido. Y la verdad que los vendimos bastante bien porque fue una cosa muy curiosa y sobre todo haciéndolo nos lo pasamos pipa, o sea, fue muy divertido.
Sí, ¿y cuál fue la anécdota, no sé, que más recuerdas o que lo que mejor os lo pasasteis?
Uf, la verdad es que el viaje estuvo muy bien, sí, hubo muchísimas. Pero vamos, yo creo que uno de los días así más especiales fue una de las excursiones que hicimos, que bueno, es la típica cuando vas a Punta Cana, que es una excursión a Isla Saona, que es una isla que hay allí que, bueno, no está desierta, pero casi. Y te llevan en catamarán, que vas, pues eso, en el barquito, con musiquita y tal, y luego allí estás todo el día, comes, pues eso, en la playa, pues lo que te digo, prácticamente desierta, y luego te traen de vuelta. Y la verdad que fue muy divertido y salieron bastantes anécdotas graciosas de allí.
Vamos, que la recomendáis. Si la gente se va a Punta Cana, tiene que ir a Isla Saona, ¿no?
A Isla Saona, sí, desde luego.
Yo mejor no cuento cosas de aquel viaje, el paso del Ecuador, porque se me iba a perder el respeto, no es plan. Muchas gracias por estar con nosotros también, Ana.
Nada, a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Estamos en Facebook, Campus COPE, y también en Twitter. Síguenos.
Iván Darías es profesor asociado del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid desde el curso 2005-2006, habiendo impartido más de 6 asignaturas diferentes, y ha sido también tutor de varios alumnos en su trabajo de fin de grado. Y profesionalmente ha sido jefe de programación de la Televisión Autonómica Canaria y en la actualidad es analista y productor independiente de contenidos audiovisuales. Iván Darías, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maika.
¿No te quejarás de la presentación que te hemos hecho?
Pues no, la verdad es que no me quejo.
Iván es también profesor asociado, lo primero que me une de una forma más directa con él, porque yo también lo soy, y es un poco esa figura la que queremos traer aquí al primer plano de Campus COPE. ¿Qué es un profesor asociado? ¿Qué significa? ¿De dónde nace esta figura docente? ¿Cuándo surge? Son preguntas que seguramente tú nos puedes ayudar a contestar, Iván.
Bueno, pues la figura profesor asociado es una figura que corresponde a la de un profesional en ejercicio, en activo, que tiene una dedicación a tiempo parcial en la universidad, en la que se supone que transmite a los alumnos justamente su conexión con el mercado laboral. Y digamos, esa figura, por lo que sé, pues está relacionado con modelos, digamos, educativos anteriores, en los que se quería dar importancia justamente a que hubiera profesionales que fueran capaces de hablar, pues, del día a día de las profesiones, ¿no?
¿Es una figura que está solamente presente en las universidades públicas o también en las privadas, Iván?
No, también en las privadas.
Es decir, que lo que se reclama de ese profesor, fundamentalmente, es que tenga una trayectoria profesional más o menos relevante y que además esté en activo en el momento en el que se le reclama sus servicios para una universidad. ¿Es así?
Correcto. De hecho, la normativa dice que no se puede contratar como profesor asociado a un profesional que no esté en activo.
¿Cuál es la respuesta de los alumnos cuando un profesor asociado entra en una de sus clases, las que habitualmente, bueno, pues suele ser un momento en el que después de mucho tiempo de recibir un tipo de educación más magistral, bueno, pues ese profesor asociado les lleva de la mano hacia una realidad mucho más cotidiana de lo que se van a enfrentar esos alumnos, ¿no?, día a día. Normalmente los alumnos lo reciben bien, suelen ser, digamos que agradecidos en cuanto a esa figura.
Claro, yo creo que en primer lugar al alumno lo que le importa es que el profesor sea bueno, independientemente de cuál sea su categoría. Pero es cierto que los profesores de carrera, los que son profesores a tiempo completo, en muchos casos no han desempeñado ninguna labor profesional fuera de la universidad.
Exacto.
Con lo cual, digamos, son profesores a alto nivel en términos académicos, pero les falta quizás experiencia para aportar a los alumnos cuando sean en un futuro profesionales. Entonces, los alumnos, en principio, si ese profesor asociado es un buen profesor y es capaz de transmitir su experiencia, es capaz de transmitir un conocimiento, pues claro, está interesado porque le va a dar claves respecto de lo que es la actualidad de la profesión, ¿no?
Lo que tú dices, si es bueno, es bueno en cualquiera de los campos que le toque. Además, tiene que tener esa parte, ese componente docente también, aunque sea un gran profesional, porque los hay, grandes profesionales, que no son capaces de transmitir sus conocimientos. ¿Qué está pasando ahora con esta figura del profesor asociado? En este momento, en este modelo de educación superior, hay cambios que se están registrando. ¿En qué consisten esos cambios?
Bueno, en realidad, los últimos las últimas investigaciones o los últimos informes institucionales, no solamente en España, sino en Europa, están planteándose realmente hasta qué punto la figura del profesor asociado se ha convertido en otra cosa. Y me explico. En realidad, el modelo académico, o sea, la universidad está gobernada, es una institución tremendamente jerárquica.
Sí.
Y está gobernada, obviamente, por los catedráticos y por las personas que tienen un currículum pues y una dedicación más antigua con la universidad. Pero esos catedráticos, en realidad, hace mucho que dejaron de dar clases.
Sí.
Siguen siendo investigadores, siguen escribiendo libros, etcétera, etcétera. Esa es su aportación, digamos, a la sociedad.
Que también es importante y no...
Es muy, muy importante, pero en el hace tiempo, digamos, que... justamente se les permitió abandonar la docencia para dedicarse a esas otras labores de investigación.
Y por eso tiraron del profesor asociado.
Claro, de profesores de carrera, o sea, de dedicación completa, pero en un grado de formación o en un grado de consolidación menor que un catedrático,
sí.
Y de los profesores asociados.
Entonces,
¿qué ocurre? Que al final esa figura se está poniendo en tela de juicio, porque en realidad está cubriendo huecos que la universidad
no cubre.
No cubre. No ya es que solamente se aporte una experiencia profesional, sino que se cubren huecos académicos. Y entonces
Entiendo.
Ahí, digamos, hay una cierta distorsión del modelo tradicional. Eso se suma...
A la situación de crisis, ¿verdad, Iván?
Claro.
Imagino, o sea, no es el mejor momento para nadie y para bueno, la figura del asociado, que quizás sea... En ese contexto que estás dibujando, la más débil, pues evidentemente sea la que en el contexto económico actual también lleve las mayores consecuencias.
Claro, lo que pasa es que ahí, digamos, hay también una pequeña trampa, porque en un momento de menos capacidad económica, las universidades están tirando al profesor asociado porque en realidad es un profesor que sale muy barato a la universidad, no
sí.
tiene una vinculación permanente y en realidad, pues... en horas de contrato y en, digamos, dedicación a la universidad, pues es la figura más barata de todas, ¿no?
Pero aún así es la que está también, por lo que se ve en las noticias últimamente, en muchas universidades son los asociados los que están, bueno, pues viendo sus puestos de trabajo en muchas ocasiones también en peligro.
Claro, porque es evidente que aunque sea la mano de obra más barata, es la más fácil de sustituir porque tiene un vínculo no permanente con la universidad.
Claro.
Entonces, por eso, digamos, la primera respuesta se está dando en los profesores asociados, también en los profesores ayudantes.
Entiendo.
Pero bueno, digamos que la cuestión, sobre todo, es pensar en qué medida se está cambiando ese modelo de universitario
sí.
que hemos conocido, ¿no?
Eso te iba a decir. ¿Cuál es el modelo actual? ¿Hacia dónde tendemos? Hemos conocido un modelo X, mejor o peor, pero ahora... ¿Cuál es la tendencia? Está cambiando, evidentemente, ese modelo y repercute no solo en el profesorado, que al final, bueno, pues es solamente uno de los actores de este teatro, sino que repercute también en alumnos y en los familiares, en las familias de esos alumnos.
Claro. Pues yo creo que hay que pensar que, en realidad, como en otras tantas cosas, el modelo universitario europeo está evolucionando hacia el modelo de Estados Unidos.
Sí.
Que es un modelo que, a diferencia del modelo europeo, especialmente del español, no tiene la capacidad de acoger a todo aquel que quiere llegar a la educación superior, que no implica solamente, digamos, al individuo, al alumno, sino también a la familia. Hay que pensar que, por ejemplo, las universidades públicas de Estados Unidos tienen
sí.
de media una matrícula de $30,000 por curso.
Sí.
evidentemente, cuántas familias españolas podrían afrontar ese coste.
Yo hay días que no los gano, sí.
Claro, hasta el momento, obviamente, el coste era menor y por eso, digamos, se podía,
claro,
las familias podían enviar a sus hijos a la universidad.
Sí.
Entonces, ese es el primer cambio. El segundo cambio, que tiene que ver con la competencia entre las universidades, no solamente en el espacio, digamos, autonómico o en el espacio nacional, sino en el espacio internacional,
uh-huh,
es que, como en el modelo de Estados Unidos, va a terminar habiendo universidades de primera, universidades de segunda y universidades de tercera.
Ya, exacto. Y me temo que eso es una tendencia que sí, que se suele exportar desde allí. Pues Iván Darías, muchísimas gracias por todos tus conocimientos que aportas a este programa tan especializado en el mundo universitario y que nos faltaba esa figura por definir y por conocer más directamente, que es la figura del profesor asociado. Gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Gracias, Maika.
Hasta luego.
Hasta luego.
Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving.
Juan Fernández Blanco, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Seguimos con nuestra serie con himnos generacionales y qué mejor representante que Bob Dylan para un himno generacional,
pues,
¿no?
Sí, puede estar un poco manido lo de sacar a Bob Dylan, pero es que hay que sacarle, es,
sí,
obligatorio.
Me temo que sí.
Y en este caso nos hemos centrado en los 60, en este caso en 1964, con su disco The Times They Are Changing, que es el título además de esta canción, en la que la música se convierte en algo más que una cuestión de ocio o bailables. Bob Dylan, pues bueno, cogiendo raíces folk que ya estaban allí de blues, pues dota sus letras de mucha carga social que incitan, pues eso, a cambiar, como dice esta canción de Times Are Changing, y que además en los universitarios, él empezó tocando en los pequeños pubs y bares del Village de Nueva York, pues bueno, se fueron empapando poco a poco, hicieron suyas muchas de las letras en las que exigía y pedía que las cosas cambiaran. The Times They Are Changing, Bob Dylan.
Don't stand in the doorway, don't lock up the hall, or he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Bueno, pues al empezar una carrera universitaria todos nos hemos planteado si deberíamos hacer simplemente aquello que nos gusta o buscar la carrera que tenga más salidas profesionales, la que sea más rentable, la más práctica. Y no siempre tenemos claro hacia dónde queremos ir o qué vamos a querer hacer. Preguntamos a nuestros padres y a nuestros amigos, pero quizá lo más conveniente sea dejarlo en manos de los profesionales. ¿No es así, Cristina Martos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Así es, todos nos hemos visto en esa disyuntiva de qué hacemos, ¿no? Pues si teníamos dudas, o si nuestros oyentes tienen dudas, pues existe una figura en las universidades que se llama el orientador universitario. Y esa es la persona que nos puede resolver cualquier tipo de duda que tengamos, uh-huh. Como qué carrera estudiar, o si dentro de la misma hay cosas que no nos convencen, pues un poco hacia dónde nos debemos dirigir, ¿no? Y dentro del servicio de orientación de las universidades se divide como en dos partes. Una que sería más orientada hacia la información propiamente dicha, como dónde nos vamos a alojar, etcétera, o lo que es información de logística, y otra parte que es la que nos vamos a ocupar hoy. Y el orientador en sí, el que puede resolver todas nuestras dudas, como qué carrera elegir, o etcétera.
Pues nos vamos a centrar entonces en esta segunda parte y nos vamos a ir a una universidad muy concreta, que es la Universidad de Salamanca, para hablar con uno de esos orientadores, con José Nieto. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, José, ¿qué ofrece un servicio de orientación universitaria, en concreto, en el suyo, en el de la Universidad de Salamanca, en la que ejerce sus funciones? ¿Qué es lo que ofrece ese servicio?
Bien, el campo es amplio porque cubrimos escenarios que van de la llana y sencilla información, de preguntas muy puntuales, hasta los procesos de asistencia que entendemos más bien propios del campo de la orientación, que va derivada más bien a la toma de decisiones del alumno en muchos de sus terrenos de su formación académica.
Uh-huh. Buenas tardes, José. ¿Y este servicio con qué objetivo se crea?
Bueno, el objetivo es muy sencillo. Lo vamos a decir que es simple, pero es compleja en su funcionamiento, mecanismos y las pretensiones que tienen, porque son servicios que entran dentro de los programas de asesoramiento y acompañamiento al estudiante general. Quiere decirse, de alguna manera, que lo que se trata es de ayudar, asesorar, informar, orientar, acompañar, en alguna medida, al estudiante, que me permitís un poco el término, aunque no me gusta mucho, es el cliente de nuestras universidades,
claro,
que a lo largo de su carrera necesita atender su propia planificación, valga la redundancia, de la propia carrera.
Para que él se sienta protegido, digamos, ¿no?
Efectivamente.
¿Cuáles son las preguntas más habituales que suelen realizar los estudiantes, José? ¿Qué es lo que realmente les preocupa más, les interesa saber?
Bueno, comprendiendo, sabiendo un poco lo que es la cobertura de los propios servicios, el estudiante se dirige a nosotros en función de diferentes casuísticas. Pueden ir desde planteamientos de elección de asignaturas optativas que intentan de alguna forma conformar ayuda en su currículum, uh-huh, hasta planteamientos de orientación de qué hacer al curso que viene en sentido de formación complementaria, lo cual es importantísimo desde el punto de vista de añadir al currículum elementos que luego van a ser claves en su trabajo. Como, por ejemplo, pues mira, no sé, me evalúan en el estudio, no acabo, uh-huh, de sacar esta asignatura, no acabo de formalizar bien el aprendizaje en tal o cual tipo de materia, y bueno, hay un planteamiento de programas de técnicas de estudio, de metodologías de enseñanza, etcétera, que contribuyen un poquito a calificar estos extremos.
Uh-huh. Y, por ejemplo, para los preuniversitarios que están en esa tesitura de qué es carrera estudiar, ¿tenéis algún tipo de actividades o programas para orientarlos?
Sí, existen varios programas. Existe un programa de naturaleza preuniversitaria, que se desarrolla prácticamente desde el mes de enero hasta el mes de mayo, con lo cual asistimos a los centros de enseñanza, institutos, incluso hay centros de enseñanza de cuarto de la ESO, que ya nos están pidiendo de alguna forma la presencia, porque es muy importante crear la perspectiva de alguna forma la trayectoria de un estudiante o de un alumno en esos casos, que va a entrar o que va a ir cubriendo metas y escalones hacia la universidad. Nosotros solemos muchísimo en ese tipo de planteamientos porque las tomas de decisiones no se hacen de la noche a la mañana, como bien podéis considerar y claro, pensar, ¿no? Entonces, uh-huh, hay elementos que hay que irlo de alguna forma matizando, hay que irlos aclarando. Claro, en este ámbito, pues contamos con la inmejorable ayuda que tenemos con los propios orientadores de los centros de enseñanza secundaria. Yeah. Entonces, es un programa muy efectivo desde el punto de vista de que cuando lleguen al mismo tiempo con un nivel de educación y de orientación, pues próximos a la próxima rentabilidad que pueden suponer la toma de decisión. Pero claro, bueno, al margen de ello hay otro tipo de programas efectivos que entendemos que pueden ser de mucha ayuda, sobre todo al estudiante que llega de un primer curso, uh-huh, que tiene que pasar últimamente vicisitudes a lo largo de su carrera.
Para mí, bueno, pues como madre me preocupa especialmente qué es lo que debemos hacer los padres en este caso. ¿Debemos ayudarles de alguna forma diciéndoles o dirigiéndoles hacia dónde tienen que ir? ¿O es mejor que nos callemos, que estamos más guapos?
No, 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 no. No. Mira, perdona que
tú, sí. Tú te... Claro que sí.
El planteamiento bueno de este programa, por ejemplo, de intervención en el ámbito preuniversitario, va también a los padres. Nos parecen que es que son elementos clave y fundamentales en no sé, en la vida del desarrollo general, uh-huh. pero en particular en este tipo de posiciones de toma de decisiones. En ámbito que yo digo, mira, cuando damos las charlas, como decía, mira, esto no va a determinar vuestras vidas, ¿no? Una decisión de tipo, pero la condiciona. Y sí. La imagen de la familia, la imagen de los padres, de los en ese momento, es crucial. Y no es porque vayan a decirle tienes que hacer esto, porque yo fui médico, tú tienes que ser médico, yo fui músico, tú tienes que ser músico. No, ni muchísimo menos. Eso sería contraproducente y contrario. Al fin y al cabo, lo que debe prevalecer es aquel tipo de inquietudes que hay uh-huh. que empezar a enseñarles que las tienen y que tienen que fomentarla, pero tienen que estar presentes en la toma de decisiones o por lo menos ayudarle a que estén presentes. Eso no se lo van a olvidar en la vida. Y yo creo que es importantísimo y los padres lo entienden y así, bueno, pues nos suelen de alguna forma pues avalar ese tipo de aspectos y ese tipo de criterios.
Y vamos a ponerse en situación. Por ejemplo, un alumno entra por la puerta y tiene un problema y ¿cuál es el proceso? O sea, ¿cómo le ayudáis?
Generalmente, bueno, en mi caso, en nuestros casos particulares de orientación, es una cita concertada, pero estamos abiertos, quiere decir que en un momento determinado que estemos haciendo otro tipo de cosas, va un alumno o nos lo derivan desde información y en ese momento, si no tenemos otro tipo de asistencia, pues efectivamente lo abrimos. Pero normalmente este tipo de situaciones o de casuísticas, pues hay que estudiarlas. Entonces, generalmente se hace una cita, se le da una hora que además... Pues es un poquito a la carta, porque si el alumno generalmente o el estudiante en este caso tiene estudios por la mañana, pues bueno, pues hay que atenderlos por la tarde, no se puede dejar abandonado una cuestión de esta naturaleza, como puedes más fácilmente comprender. Entonces nos adaptamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo primero que hacemos es introducir una conversación, un diálogo, un tú a tú, pero con una serie de pormenores que están previamente preestablecidos protocolariamente, y a partir de aquí, bueno, pues encauza lógicamente la conexión o el núcleo fundamental que pueda tener la problemática que pueda presentar, que puede ser desde una sencilla duda que pueda tener, un planteamiento como anteriormente citaba, ¿no? Un planteamiento de elección de carrera, de asignatura, o lo que son más complejos, que son cambios de estudio, cambio de carrera o de abandono, que suelen producirse también.
Pues ya sabéis, hay que acudir a la fuente, al mejor sitio donde te puedan ayudar para orientarte, para saber qué puedes hacer en tu futuro universitario, de estudios o el que sea. Y en ese caso, pues José Nieto, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por vuestra amabilidad, sobre todo.
Gracias, hasta luego.
Adiós, adiós.
Elsa Tadea García, bienvenida y bien hallada.
Bienvenida, gracias por decírmelo, porque vamos a tener unas ganas de volver por aquí.
Ya lo sé, sé que te gustaba esto. Hoy nos traes, además, hasta Campus COPE, uno de los máster más importantes, quizá, de banca, el Corporate Finance y Banca de Inversión del Instituto de Estudios Bursátiles, si no me equivoco.
Quería ser en el inglés, perdona, solo
sí,
eso.
Sí, igual.
Me encanta.
Perfección y rigor, siempre fue mi lema. Y con una idea muy concreta, contar la experiencia de los estudiantes. Lo hemos tomado desde esa parte, ¿no? Porque lo están ya terminando.
Eso es, después de 2 años de duración y de dar un amplio curso con un montón de áreas, que está dividido, por cierto, ya os lo comento, en 2 bloques que comentaremos un poquito más adelante, he decidido que por qué vamos a contarlo nosotros o lo va a contar un organizador, que parece que lo estamos metiendo. Mejor un alumno, tres claro. exalumnos en este caso, que nos van a recomendar lo mejor y lo peor de cada curso y por qué deberían de recomendarlo o no. En este caso hablamos con Javier Comas, de 26 años, que trabaja ahora mismo como gestor de banca personal. Alejandro Blanco, de 29, que se dedica a la banca mayorista. Y, por último, Diego García, de 27 años, que trabaja en banca internacional.
Los tres acaban de terminar, me dices.
Sí, bueno, es que les queda entregar el proyecto de fin de máster.
Vale.
Pero vamos, están a un pasito.
Sí, enseguida.
Ya casi.
Sí.
Y, bueno, lo primero que les pregunté, claro, es por qué escogieron este máster, porque hay una gran oferta en este ámbito económico.
El máster te puede proporcionar el día de mañana el poder dar un giro a tu carrera profesional y enfocarte en esa vía.
Es una especialización perfecta para llegar el día de mañana a un front office.
En un momento tan complicado como está España, yo creo que a los jóvenes lo único que nos queda es continuar formándonos para tratar de estar lo máximo preparados en el día de mañana.
¿Quién mejor que los económicos para saber qué máster debemos iniciar y que nos dibujen un poco el panorama, ¿no?
Sí, además eso me ha parecido muy curioso, que los tres están dedicados a la banca y están ya en puestos medianamente altos, que están bien preparados y bien seleccionados. Uh-huh. Bueno, los tres destacan sobre todo del máster la calidad de aprendizaje, porque bueno, el plan de estudios, como os contaba antes, se divide en tres grandes bloques. Primero, uno de finanzas corporativas básicas. Segundo, estructuras de financiación. Y por último, fusiones y adquisiciones, que a mí todo me suena chino.
Para a mí también un poco.
Pero bueno.
Es que somos de letras.
Se nota, se nota. Tenemos muy poquita economía. El caso, todo tipo de asignaturas que, bueno, sobre todo, están muy especializados en las prácticas con casos reales, que a mí me ha parecido muy curioso, tanto españoles, europeos como estadounidenses. Y por último, lo más interesante. Hacen un trabajo de final de máster, lo que están haciendo ahora, que es sponsorizado. Que en época de crisis, pues tiene eso aquel.
Eso está muy bien.
Y se supone que bancos de inversión y empresas de primera línea patrocinan este, vamos, un proyecto que en este caso la verdad es que no me han comentado de qué va a ser. Pero bueno,
misterio.
Ya les, misterio, sí. Bueno, total, no me iba a enterar, dejémoslo ahí. Bueno, es curioso porque cuando les he preguntado qué es lo que destacarían del máster, no han dicho tanto las asignaturas, bueno, el profesorado en parte, pero sobre todo destacan otra cosa.
Es, por un lado, el claustro de profesores y luego también el resto de compañeros.
Aparte de los conocimientos, creo que es el compañerismo y la gente que he encontrado.
Sin duda, la gente con la que te encuentras. Bueno, no solo haces amigos, sino que haces eso que ahora se llama tanto networking, que es muy útil para tu vida profesional posterior y, como no, para tu vida personal.
Networking, al final. Networking. Es decir, compañeros, amigos, claro. Lo que siempre fue eso de hacer, bueno, sí, agenda y contactos, pero también esos compañeros que ya conoces de entrada mientras haces el máster.
Pero es que eso es muy importante, porque no sabes dentro de 5 años dónde va a estar colocado cada uno y quién te va a poder abrir una puerta o incluso para ti te va a venir bien, o sea, es que no sabes muy bien. Y el caso, si estamos hablando de lo mejor, yo creo que también tendríamos que hablar de lo peor del curso.
Obviamente, la idea es que tú estés trabajando a la vez que estás haciendo el máster. Y compaginar esas dos cosas a la vez yo creo que es lo más complejo que tiene el máster.
El horario. Sé que es difícil de cambiar, pero es que el horario, eso de madrugar los sábados más que durante la semana, no lo llevo nada bien.
Tener que madrugar los sábados también, que cuando has salido de trabajar exhausto, sabes que o bien tienes que preparar un trabajo o tienes que estudiar para los exámenes cuando eso pensabas que ya se había acabado.
Nadie dijo que fuera fácil, ¿verdad, Elsa? Todo esto, ¿sabes?
Uf, es que eso de tener que estar... Me ha salido muy del alma. Eso de tener que estar compatibilizando el trabajo con el máster, las horas, el despertarte muy pronto, que a mí me cuesta mucho. Eso es muy complicado. Pero bueno, los alumnos del máster de... Espérate, que lo voy a decir. Corporate Finance y Banca de Inversiones, que suena muy bien.
Muy bien.
Aseguran que este aprendizaje fomenta sobre todo el ascenso de grado dentro de su sector.
Yo creo que el cambio a medio plazo es lo que el máster te puede posibilitar.
Pues queremos crecer y llegar a grandes cotas, pero siempre es un poco a medio largo plazo cuando obtienes recompensa.
Es una apuesta. Lo que espera es que se vea, bueno, no solo valorado, sino que eso se convierta en un éxito profesional, una mejora laboral posterior.
Esto me parece muy interesante, porque en nuestro ámbito, en el periodismo, cuando hacemos másteres suele ser para especializarnos en algo. En mi caso, por ejemplo, el de Radio COPE. En este caso es como para ascender de grado. Lo haces para, dentro de donde estás trabajando, intentar llegar a un puesto superior.
Porque son ya profesionales, efectivamente.
Claro, precisamente de eso les preguntaba, sobre este mismo tema les preguntaba si se lo recomendarían a una persona que acaba de salir de la universidad, que no tiene casi experiencia, porque no es muy típico hacer prácticas en este sector previamente, vamos, durante la carrera, o mejor cuando ya uno lleva una experiencia a sus espaldas.
Es bueno tener por lo menos entre 2 y 4 años de experiencia laboral, que por un lado hay que coger ritmo trabajando y una vez cogido ese ritmo, compaginarlo con el máster creo que es la mejor opción que hay.
Un añito mínimo, no necesitas un gran número de años habiendo trabajado, sino pues mínimo unas prácticas o algo que te haga ver lo que hay ahí fuera, ¿no?
Es fundamental darte un espacio de tiempo entre la finalización de tus estudios universitarios y el comienzo de un estudio de posgrado, porque eso te permite ver lo que significa en realidad trabajar, llevar tu propia casa y manejar tu propia economía.
a lo mejor uno de estas personas con las que has hablado son los que nos van a solucionar el panorama tan caótico de crisis y dan con esa solución fantástica, económica, que nos va a sacar de este hoyo en el que estamos metidos.
Eso espero. Hago un llamamiento para ellos tres.
Sí, por favor.
Si pueden sacarnos, que empiecen a ello, porque vamos
que empiecen
ya
a acabar.
Sí, totalmente. Bueno, para los que hayan escuchado este máster, les apetezca sacarnos de la crisis también y avanzar un poquito en la economía, pues pueden entrar en la web ieve.es para encontrar un poquito más de información. Y la verdad es que si quieren contactar con Javier, Alejandro, Diego, tampoco tendrán ningún tipo de problema.
Pues muchas gracias, Elsa. Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and chess, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. Juan, uno de los pocos grupos musicales que hicieron una carrera universitaria, y no solamente lo hicieron, sino que la terminaron los dos.
Efectivamente, Maika, efectivamente. Aunque ya sabes cómo funciona la universidad americana, Paul Simon, que efectivamente fue a la universidad, al college, y luego se iba a especializar en leyes y fue al law school, al colegio de leyes. Y ahí ya sí que no, ahí ya no acabó, porque ya estaba lanzado con su carrera.
Pero la primera fase sí.
La primera fase, que sí, al college, sí. Estos tres años que hacen los americanos.
Y la sí que acabó, matemáticas.
Efectivamente. Y los dos forman uno de los dúos, se han separado y se han juntado un montón de veces.
Sí.
Y aunque la música es, que mezcla un poco el folk y el rock, parece que es un poco más blandita, también tenían cierta carga social en sus letras, como en esta de Boxer, que habla de la soledad, de alguien pobre que está intentando sobrevivir en Nueva York, y con frases duras para el año 68, me parece, 69, que es el disco Bridge Over Troubled Water, que es el último disco en el que grabaron juntos, Argan Fulkel y Paul Simon. Ya digo que dicen frases, reconozco que en las noches de soledad iba a buscar el calor de las prostitutas del cruce de la calle Séptima, algo así dicen. Por lo tanto, esta idealización que tenemos a veces escuchando a Simon y Argan Fulkel, ellos también tenían cierto peso en sus letras. Y efectivamente en los años 60, pues bueno, aparte de ser universitarios ellos, pues bueno, también calaba en la gente que iba a la universidad, como Bob Dylan,
por ejemplo.
Bueno, no hemos dicho el nombre de Boxer, por si alguien no lo había reconocido. City winters are bleeding me, bleeding me, go on. In the clearing stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, I am leaving, but the finder still remains. Lie, 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 lie.
Campus COPE, Maika Jiménez.
Y desde este martes 30 de abril hasta el viernes 3 de mayo, la localidad catalana de Llívia, en Girona, será el escenario en el que se va a disputar el Campeonato de España Universitario de Balonmano, tanto en la categoría femenina como en la masculina. Pedro Sede Baranda, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos cordiales, Maika. Y sí, ya están todos preparados allí en Girona para presenciar uno de los campeonatos de España más disputados, lo que dicen los viejos de la zona, donde se medirán en dos grupos. Hay un grupo A, grupo B, tanto masculino como femenino. En el grupo A lo formará la Universidad Ramon Llull, que es la que representa a Girona, la Universidad Autónoma de Madrid, que ya hablaremos, la Universidad de Vigo y la Universidad de Córdoba. En el grupo B estará la Universidad de León, la Universidad de Alicante, la Universidad de Barcelona y la Universidad de Zaragoza. Esto en el masculino. Y en el femenino, para no olvidarnos de ellos, en el grupo A estará la Universidad de León, la Universidad de Granada, la Universidad del País Vasco, y en el grupo B lo formará la Universidad de Alicante, la Universidad de Málaga y la Universidad de Barcelona y la de San Antonio UCAM de Murcia.
Bueno, pero para que nos cuente de más de cerca todo lo que se está viviendo, las horas previas, por lo menos a ese comienzo del partido, tenemos al entrenador de la Universidad Autónoma de Madrid, Jorge Manrique, que cumple, si no me equivoco, su séptima temporada al frente del banquillo. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Muchos nervios antes de comenzar la competición?
Pues la verdad es que un poco sí. Siempre que uno afronta una competición, sea del tipo que sea, debe sentir un poco de nervios, un poco de lo que es el gusanillo de la competición.
Sí. Bueno, pero como decías... Sí, sí, perdona, Jorge.
Sí, porque si no sientes ese gusanillo, es que no quieres competir.
Decía, estamos hablando con todo un experto, 7 años, y no solo hay que decir que Jorge es un experto en universidades, ha ganado 3 campeonatos de España con colegios, con lo que es, no sé si te suena, un tal Vedruna Mirasierra.
Me suena de algo, porque va mi hija, él.
¿Te suena? Sí. Entonces, ha sido entrenador, entre otros colegios de ese, y es todo un experto tanto con menores como con universitarios, y además, te lo digo de confianza, es buena persona y todo.
¿Ya qué más se puede pedir?
Bueno, Jorge, cuéntanos, porque realmente vosotros quedasteis segundos en esta liga universitaria en la Comunidad de Madrid, pero habéis sido vosotros los que represente a la Comunidad de Madrid en el Campeonato de España. ¿Por qué ha sido esto?
Sí, efectivamente, así es, Pedro. Mira, nosotros pues tenemos un campeonato regional aquí en Madrid que compite en unas cuantas universidades, pues desde la Universidad Autónoma, la Complutense, la Politécnica, de Juan Carlos y alguna más que me dejo por ahí por el camino. Pues tenemos una competición a doble vuelta, que se desarrolla durante 2 meses de universidad, pues desde octubre empezamos hasta aproximadamente febrero, más o menos. Entonces este año pues quedamos segundos, la Universidad Politécnica fue mejor que nosotros y quedaron primeros.
Sí.
¿Qué es lo que pasó? Que la crisis, pues es la crisis. Entonces la Universidad Politécnica decidió que no podía sufragar el viaje de la Universidad Politécnica, de su equipo, de su sección de balonmano, y al no poder sufragarlo, pues pasó automáticamente el segundo equipo clasificado, que éramos nosotros, la Universidad Autónoma, pasamos a ocupar esa plaza de representante, digamos, de la Comunidad de Madrid en el Campeonato de España Universitario.
¿Y qué tiene un campeonato universitario, un campeonato de España, que no tengan otras competiciones? ¿Qué diferencias hay? Explícanos un poco para los no muy versados en todos estos temas.
Pues es una competición que es muy bonita. Es una competición que juega, pues como su propio nombre indica, alumnos de las universidades. Es gente joven, es gente pues dedicada al mundo del deporte, es gente muy sana, digamos. Y es muy bonito. ¿Qué diferencia, como me has preguntado, Maika? Es la convivencia. Nosotros en otros campeonatos que juegas con, pues, juegas de clubes, por ejemplo, que también hay campeonatos de España de clubes, tú haces tu vida un poco aislado. Es decir, tú tienes la concentración con tu equipo, vives con tu equipo, estás en un hotel normalmente que no es el mismo que el de otros. En cambio, en esta competición universitaria, para que os hagáis una idea, en el hotel en el que estamos hay más de 300 deportistas.
O sea, que casi se busca lo contrario, ¿verdad, Jorge?
Exacto, se busca lo contrario, que no el estar concentrado, sino al revés, vivir ese deporte con el resto de compañeros.
Efectivamente, hombre, la competición siempre existe, pero la convivencia es muy importante y sobre todo muy bonita.
Jorge, para los que no estamos muy puestos, ¿cuáles son los favoritos? Decíamos que es una competición este año, que decir los expertos, que está muy muy igualada. ¿Esto va en relación también a las ciudades con lo que digamos, con tradición de balonmano? Por ejemplo, la Universidad de León, o a lo mejor la Universidad de Barcelona. ¿Puede ser un indicativo o no?
Efectivamente, así es, Pedro. Si os fijáis, por ejemplo, la Universidad de León, si no me equivoco, es la única representante que tiene equipo tanto en masculino como en femenino.
Así es, sí.
Eso ya nos marca lo que es en el balonmano en León.
Claro. Con el Ademar de León.
Efectivamente.
Uno de los favoritos siempre.
Siempre. En la Universidad de León siempre favorito. Otro equipo que he visto, porque quieras o no, nos conocemos todos. Porque la mayoría de... Bueno, no, la mayoría no. Todos los jugadores de equipos universitarios juegan además en sus clubes. Porque lo bueno que tiene esa competición es que no es excluyente. Esto es, tú puedes jugar con tu club, puedes jugar entre los fines de semana con tu club, y normalmente la competición universitaria es entre semana.
Sí.
Entonces, hemos observado también que la Universidad de Zaragoza,
sí,
en el equipo, en la sección masculina, es bastante fuerte. Y, por supuesto, la Universidad Autónoma de Madrid, que no voy a decir yo que no seamos claros candidatos a al menos a tocar un poco de metal.
Por lo menos.
Oye, si ganáis, vendréis todo el equipo aquí a Campus Cope, ¿no?
Claro.
A celebrarlo con la Copa.
Eso está hecho. A veros, Pedro y Maika, con sumo gusto iremos.
Jorge Manrique, pues mucha suerte. Desde luego os deseamos desde aquí y que, bueno, pues que hay que ir con muchísima fuerza, que yo creo que esa seguro que la tenéis, porque tenéis lo más importante que comentabas al principio, que es la ilusión, las ganas.
Eso es.
Desde luego que sí. Gracias por estar en Campus Cope.
Gracias, buenas tardes.
Pues nos vamos y os esperamos la próxima semana aquí en vuestro campus radiofónico. Esperamos, como sabéis, como siempre, las sugerencias, las dudas, los planteamientos varios de cara al próximo Campus Cope. No faltéis, que pasamos lista.